Benvinguts al cicle d'entrevistes que Cugat.cat els ofereix amb motiu de les eleccions al Congrés i al Senat de diumenge de la setmana que ve. Avui comencem aquest cicle d'entrevistes i ho fem amb Ciutadans i amb el seu portaveu a la nostra ciutat, Aldo Ciprián, que ja ens acompanya als estudis de Cugat.cat. Molt bon dia.
Bon dia, Pep.
Hem d'explicar a l'audiència que l'entrevista serà una mica més curta, sí, no per motius de Junta Electoral Central ni de Cugat.cat, que hi ha hagut un petit problema,
sí,
però que quedi clar que l'audiència tindrà menys estona, però no per culpa ni responsabilitat del mitjà. Sí, dit això, anem al gra, senyor Ciprián. Comencem parlant de polítiques econòmiques. És un dels puntals del programa de Ciutadans de cara a les eleccions del 20 de desembre. Recordem que en aquest moment més de 4 milions de persones a l'Estat sense feina, una taxa de l'atur superior al 20%, i una de les mesures que vostès proposen és el contracte estable d'igualtat d'oportunitats. Mm. Què és exactament aquest contracte?
Básicamente lo que... Sí. Primero todo, buenos días, Pep. Disculpa el retraso de la logística. Básicamente lo que propone Ciudadanos es reemplazar la grandísima variedad que hay de contratos temporales en un único contrato, único, digámoslo así, atemporal, que es un contrato fijo. Este contrato tiene la ventaja, pues que, bueno, pues tiene a partir del minuto uno una proporcionalidad en el momento del despido. Tiene ventajas directamente calculadas entre, digamos, de los dos a los cuatro años tendría una ventaja respecto a los contratos existentes actualmente. Y a partir de aquí, bueno, tendríamos una posibilidad de tener una gente con una atemporalidad, es decir, gente contratada fija, que te permitiría desarrollar una serie de soluciones, incluso hipotecarte en una casa, empezar a visualizar, crear una familia. Por tanto, creemos que es fundamental. Y de hecho, creo recordar que ayer hubo unas declaraciones del Premio Nobel de Economía que blindaba y que daba apoyo a esta propuesta de Ciudadanos del contrato único laboral.
¿Quina xifra d'aturats es pot reduir amb aquest contracte?
Eso, bueno, tendría que decirte un economista, no se sabe. Por lo menos yo creo que los partidos debemos hacer una propuesta y luego ver los resultados. No se puede ir a unas elecciones sin tener propuestas, sin tener programa y ver exactamente en función de lo que te encuentras cómo hay. Está claro que una cosa es lo que nosotros proponemos en nuestro programa y otra cosa es lo que luego te vas a encontrar con la realidad. ¿Cuál será la diferencia? No lo sé, pero desde luego hay una intención y una buena voluntad y un programa basado en unos datos que nos han llegado. Luego ya sabes con lo que pasa, que cuando llegas no es lo mismo, el número de parados no es el mismo, resulta que los contratos son temporales y que de repente te encuentras con medio millón más de parados. Es difícil de dimensionarlo de la manera que tú me estás solicitando.
Una altra cosa que vostès proposen és el que anomenen complement salarial anual garantit. I diuen exactament que tindran dret a percebre aquest complement aquells que hagin obtingut una renda salarial sense arribar a una quantitat mínima anual. Sí. Exactament quina seria aquesta quantitat mínima anual a la qual s'hauria d'arribar per no rebre el complement?
Eran los 1.000 euros. 1.000 euros es lo que se está definido para como complemento salarial. El sistema funcionaría de la siguiente manera. Salió una estadística también hace poco en que decía que creo que un tanto importante, un millón de personas tenían un trabajo temporal que les seguía haciendo ser pobres, es decir, no llegaban al salario mínimo interprofesional o tenían un salario muy bajo por debajo de estos 1.000 euros. Entonces, lo que propone Ciudadanos es, al final, a la hora de hacer la declaración de Hacienda, en el caso de que la persona no haya llegado a esos 1.000 euros, pues complementarlo. ¿Qué es lo que se beneficia de esta manera? Pues que la persona llega a un salario mínimo razonable y, por otro lado, que se fomente también la participación en, o la declaración en Hacienda, que evitar que haya cualquier tipo de fraude fiscal.
¿No sería más efectivo elevar el salari mínim interprofessional a aquests 1.000 euros?
Seguramente sí. No, yo no te puedo discutir desde ese punto de vista. Yo te digo lo que pone en el programa. El programa lo ha desarrollado el economista señor Garicano, y supongo que él habrá valorado estas soluciones como las mejores y las más probables o posibles de aplicar. Hacer un sistema, como proponen otros partidos, de dar dinero sin generar ningún tipo de beneficio a cambio de ese dinero, creo que es contraproducente. Repito, en el caso de Ciudadanos, pues se propone una solución y a cambio hay un beneficio que es mejorar o incrementar el porcentaje de declaracions d'Hacienda.
Una altra de les propostes que porten en el seu programa electoral és el que és una reforma fiscal. Un dels aspectes que vostès destaquen és que tindríem un IVA amb dos tipus. Mm. Un que passaria del 21 al 18%, el que seria l'IVA general, i un altre de reduït. Exactament, què aniria en aquest IVA de 18% i què aniria en el reduït? Pues perquè la gent es faci una idea en què notaría un cambio en la seva vida a l'hora de pagar.
Pues el otro día me hicimos un ejemplo claro sobre una cesta de la compra. Actualmente existen tres IVAs, un IVA normal, que grava sobre el 21%, un IVA reducido, que es sobre el 10%, y un IVA súper reducido, que es el 4%. Nosotros lo que proponemos es tener dos IVAs exclusivamente, uno del 18% y uno del 7%. En este caso, por ejemplo, el súper reducido, que son pan, leche, azúcar y huevos, se vería incrementado, pero por otro lado veríamos reducidos el otro IVA, por ejemplo, el de la gasolina, productos de limpieza. Si nosotros cogemos cualquier cesta de la compra y hacemos un ejercicio sencillo de ver exactamente cuánto nos costaría, cuánto nos ahorraríamos como ciudadano con esta nueva modificación, se puede ver claramente que nuestra propuesta respecto de otros partidos que piden el aumento del IVA es mucho más beneficiosa y resulta mucho más barato, porque tú no solo compras en la cesta, no solo compras pan, no solo compras azúcar, sino que también compras otros productos que graban con un 21% y que se verían reducidos, y que normalmente son más caros. Una barra de pan cuesta 1,10 euros, y sin embargo un producto de limpieza te puede costar 2 euros, te puede costar si haces el cálculo en una cesta de la compra normal, verás que reduces aproximadamente un 5% sobre el coste de l'IVA.
Ja ho permetria la Comissió Europea una reducció del tipus de l'IVA, tenint en compte doncs el dèficit que té l'estat espanyol i les mesures que s'impulsen des de Brussel·les?
A veure, yo creo que en su día se permitió subir. Si se presentan unos números que son creíbles y son razonables, yo entiendo que no debería poner. Es decir, la Unión Europea tiene un margen de influencia, pero no puede condicionar las políticas económicas de un Estado, porque si no estaríamos dependiendo de lo que...
Van fer canviar la Constitució, ¿eh?
Sí, está claro. También se podría cambiar por otros aspectos que nosotros también apoyamos, pero, hombre, nosotros partimos de la base de que nuestra propuesta va a ser respetada y la presentaremos y la defenderemos ante las instituciones europeas, porque creemos que es la mejor solución para salir de la crisis.
Del model territorial de l'estat espanyol parlen de clarificar el model autonòmic, elaborant un llistat de competències exclusives de l'estat, un altre de competències compartides i un altre de competències exclusives de la comunitat autònoma. Exactament quines serien les competències exclusives de cadascú?
Eso está por definir. Es decir, actualmente tenemos una superestructura a nivel estatal. Tenemos el Estado, debajo del Estado tenemos las comunidades autónomas, debajo de las comunidades autónomas tenemos las diputaciones, tenemos los consejos comarcales, dentro del Estado tenemos también un Senado y luego, por último, tenemos el municipio. La estructura de Ciudadanos es muy sencilla. Hay que potenciar los municipios porque, de hecho, es el estamento más cercano al ciudadano, por tanto, debe tener una autonomía máxima lo que es el municipio. Luego, a partir de ahí, a nivel territorial, tener una... el Parlamento, como lo tenemos actualmente, de los 17 Parlamentos, y luego finalmente un gobierno central. Lo que hay que ver es exactamente cuál es la competencia en estos casos, y nosotros, me remito a los hechos, tenemos competencias que están duplicadas. No se sabe muy bien qué pertenece, si es la Diputación, si es el municipio, si es la Generalitat. Por tanto, hay que definir este listado de competencias, que no es una, ni son cinco, y ahorrar, optimizar el rendimiento de la estructura para mejorar. ¿Qué es lo que proponemos? Pues reducir, por ejemplo, o eliminar el Senado o transformarlo en una Cámara Representativa y eliminar diputaciones y consejos comarcales, que si empezamos a ver el listado de personas que hay, pues son políticos amortizados que salen de las listas de políticas que no han entrado en gobierno o que no están participando en ningún tipo de administración.
Però, per exemple, educació i sanitat, seria una competència exclusiva de l'Estat, compartida o de la comunitat autònoma? Ho dic perquè aquí afectaria l'autogovern de Catalunya. És una de les competències que sempre estan...
No, yo creo que, a ver, lo que hay que hacer es respetar los acuerdos. Es decir, los acuerdos se tienen que respetar, evidentemente. Lo que está claro, un ejemplo que te voy a hacer para que lo entiendas mejor. No se trata de intervenir en las competencias de las autonomías, la de Cataluña, la de Madrid, porque es competencia de regional, autonómica. Lo que sí que está claro, por ejemplo, la tarjeta única sanitaria. Pues es lógico, o sea, nosotros, yo me desplazo por motivos de trabajo, me desplazo a Madrid, me desplazo a Valencia, me desplazo al País Vasco. Lo que no podemos hacer es tener en cada autonomía, cada región, tener un sistema sanitario diferente que no te permita, con tu tarjeta de cotizante de la Seguridad Social, que tú lo pagas como lo pago yo, pues no podamos acceder a la valenciana si no tienes que hacer un permiso, darte de alta. Es decir, es un trámite muy complejo. Por tanto, lo que se pretende es agilizar, mejorar la situación, respetando siempre los acuerdos que ya existen en las autonomías con el gobierno.
¿Sería una recentralización encubierta?
No, es una optimización. O sea, una cosa, recentralizar básicamente es pasar todas las competencias al Estado. Yo creo que es negativo. Te repito, nosotros, el ejemplo que te he puesto antes de la municipalización, entendemos que el municipio, los ayuntamientos, son el estamento más cercano a los ciudadanos. Por tanto, hay que darle mayor autonomía y mayor poder a estos ayuntamientos, no quizás también al gobierno regional, pero sobre todo a estos ayuntamientos. Por tanto, yo creo que nuestro posicionamiento es inverso, no es recentralizar, sino básicamente redistribuir y dar mayor potencia y mayor peso estratégico a los ayuntamientos.
Ara que parlava dels ajuntaments i de les competències, volia comentar amb vostè un aspecte que diu el programa Ciutadans. Fusionarem municipis perquè puguin prestar serveis de forma més eficaç i sostenible. Això afectaria ciutats com Sant Cugat amb municipis de l'entorn com Rubí i Cerdanyola, ho dic per portar el tema al nostre municipi.
Teòricamente hubo un estudio que establecía una serie de parámetros de la Unión Europea y decía que a partir de los 8.000 habitantes pues se podían establecer una serie de garantías, garantizar por ejemplo los servicios públicos, garantizar la autosuficiencia de los municipios. Entonces esto se ha estado aplicando en Grecia, por ejemplo, ha habido fusión, en Italia también ha habido fusión de ayuntamientos, porque no es normal que haya dos ayuntamientos para 3.000 habitantes. Lo lógico sería tener un ayuntamiento de 6.000 en el que se reducirían los gastos y se optimizaría lo que es la administración. Un caso ejemplo lo podemos tener aquí en Sant Cugat, con el Val d'Oreix, o en Cerdanyola con Bellaterra. No es lógico que tengamos municipios como el de Sant Cugat con cerca de 90.000 personas autosuficiente. De hecho, ya te repito, no influiría para Sant Cugat.
Eso es lo que le voy a preguntar.
También con el tema de Val d'Oreix. Val d'Oreix actualmente está en 9.000, 8.000 habitantes. Está justo para justificar o para ser rentable, pero realmente la dinámica de ciudadanos es otra. Lo que queremos hacer es optimizar. Que no hay unos servicios correctos prestados a Val d'Oreix, bueno, eso habrá que negociarlo y habrá que hablar sinceramente, y para eso, en ello estamos, ¿no? Pero la respuesta es, ciudades como Sant Cugat no se verán afectados ninguna por el programa de Sant Cugat. Somos 90.000, entonces 90.000 personas, se establece que se puede cubrir todos los servicios habidos y por haber públicos en base a la cotización de impuestos.
Últimas preguntas, li demano brevetat. Si depèn de Ciutadans, qui seria president, Pedro Sánchez o Mariano Rajoy, si vostès poguessin acabar decidint? Ja sé que volen que el
Berlín...
En un escenari en què Ciutadans pogués determinar si un o l'altre són presidents. Vostès per on es decantarien? Pel centre-esquerra o pel centre-dreta o per la dreta o per l'esquerra?
Es muy sencillo y yo lo he repetido siempre que me lo han preguntado por la lista más votada. Primero de todo, nosotros vamos a ganar las elecciones. En el caso de que no ganamos las elecciones, la solución es dar apoyo al que más votos ha tenido. Es democráticamente es razonable. El que ha sacado más votos es el que debe tener el apoyo si nos lo pidieran. Ahora, yo creo que no hablaría de personalismo, hablaría de partidos políticos y de proyectos. ¿Cuál es mejor, el proyecto del Partido Socialista, del Partido Popular o Podemos? Podemos también es una alternativa. Pues yo, te repito, sería la lista más votada, la lista que ha recibido más apoyos de los ciudadanos.
Ja per tancar l'entrevista, quins resultats es marquen com a objectiu a Sant Cugat, tenint en compte que vostès fa 4 anys no es van presentar?
Tú has visto, últimamente hemos tenido un incremento de los 4.700 de municipales a los 8.700 en giro de 3 meses. Yo el otro día aposté con un compañero de Convergencia que llegaríamos a los 10.000 sufragios, 10.000 votos aquí en Sant Cugat. No es imposible, es una cifra razonable. Quizás ahora la participación en las nacionales será un poco más baja que las autonómicas por el significado que era hace 3 meses o hace 2 meses las autonómicas, pero yo creo que llegaremos a los 10.000 votos.
Primera, segunda, tercera fuerza, lo digo para un ranking.
Ay, eso es difícil, yo creo que seamos la segunda.
Aldo Cibrián, portaveu de Ciutadans de Sant Cugat, moltíssimes gràcies per haver vingut a Cugat.cat a comentar aspectes del programa electoral de la seva formació de cara a diumenge que ve. I a tots vostès els recordem que tornarem demà amb el cicle d'entrevistes. Serà el torn d'Esquerra Republicana, Mary Gómez. Molt bon dia.